La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Quiero imaginarme que saben ustedes que estamos a día 20 de febrero, ¿eh? Que le quedan ocho días a este mesecito, que es el segundo de 2000. Vamos, febrero el segundo siempre, sea el año que sea, pero este año, en fin, también, segundo mes de 2018, ¿eh? Y sigue la lluvia en el Cantábrico, Navarra, en los Pirineos, donde pueden ser copiosas, y en el resto más o menos, cielos despejados y tiempo estable. Hoy ustedes escucharán mucho esta frase, ¿eh? La leerán en muchos diarios, si ustedes tienen el buen gusto de leer diarios, ¿eh? El suyo, el favorito, es decir, España gana o España recupera prestigio. España está en las instituciones europeas después de haber sido el problema de Europa. Hombre, y uno de los que mejor o peor ha hecho un trabajo para que España deje de ser un problema en Europa, bien ayudado por Europa, lógicamente, ha sido Luis de Guindos. Y Luis de Guindos está como vicepresidente del Banco Central Europeo, después de que ayer los ministros de Economía de la Eurozona lo eligieran por consenso. Además, el candidato del PSOE, el irlandés Philip Lane, se retiró, porque seguramente también estará en el Banco Central Europeo. Él sabía que sus apoyos no le daban para la batalla, y va a ser seguramente, ocupará un cargo de director general en alguna de las áreas del Banco Central Europeo. Es importante tener un español en la vicepresidencia. Hombre, es importante como símbolo de la confianza de Europa en tu país, en tu administración de las cosas. Es importante porque además hacía ya tiempo que no estábamos en el Banco Central Europeo después de que Solans o González Páramo dejaran de estar. Guindos con ello lo que hace es dejar de ser ministro, supongo que más pronto que tarde, en cuanto todo esto se confirme. Esto ya está hecho, pero ahora hace falta que en fin, los procesos europeos culminen en una cumbre a final de marzo en la que los jefes de Estado y de Gobierno pues dicen el vicepresidente va a ser este muchacho. Y ya está. ¿Qué tiene que hacer el vicepresidente? Pues básicamente ayudar al presidente. Claro, hombre, reforzarle, estar con él. Fíjense que las ruedas de prensa siempre en el Banco Central Europeo lo dan presidente y vicepresidente, ¿eh? Y luego por demás tiene que impulsar una nueva política monetaria en Europa. Hasta ahora en Europa el dinero era casi casi gratuito. A partir de ahora ya no va a ser así. ¿A partir de cuándo? No lo sé. Pero dentro de poco el dinero valdrá algo más. La masiva compra de deuda que ha realizado el Banco Central Europeo para activar las economías de la eurozona, pues seguramente concluirá. Y todo eso, bueno, todo eso hay que llevarlo adelante con tranquilidad y buena cabeza. Más allá de estas consideraciones, de desearle lo mejor a Luis de Guindos en este puesto que él quería, además, que él quería, no sé si para huir de la política española o porque realmente, hombre, yo me imagino que si te dedicas a esto y tienes la oportunidad de ser el número dos de uno de los tres grandes bancos centrales del mundo, pues hijo mío, pues lo buscas. Luego deja el gobierno. Y ahora el gobierno, el presidente del gobierno, cuando se reúna consigo mismo, no sé si se reúnen mucho los dos, pero cuando se reúna tendrá que... ¿Y ahora qué hacemos? ¿A quién pongo ahí? Algún nombre seguramente hay en la cabeza de Rajoy. Pero lo sabe Rajoy y no creo que todas las horas. ¿Quién será? Se habla de muchos, pero es hablar por hablar, en el caso conociendo a Rajoy, bueno, prácticamente a todos los presidentes de gobierno, ¿eh? Porque todos son bastante reservados en esa toma de decisiones. Aparecerá el que sea, porque lo que se descarta, pero ya saben ustedes que esto es también a veces hablar por hablar, es que aproveche Rajoy para hacer una reforma de su gobierno. Seguramente no le iría nada mal, pero no suele ser el hombre muy propenso. Qué ojo ha tenido el PSOE también, ¿eh? Qué ojo, qué momento para el ridículo. Claro, se lo dijo Felipe González a Pedro Sánchez. Vas a hacer el ridículo. Y efectivamente los numeritos, queriendo que fuera Philip Lane y no de Guindos, porque trabajó en Lehman Brothers o el Lehman Brothers, pues, en fin, presionando incluso a los propios socialistas europeos que estaban apoyando a de Guindos para que no lo hicieran, porque no era una mujer, decían. Bueno, pues ahora han tenido oportunidad, por ejemplo, de hacer que una mujer fuera presidente del grupo parlamentario socialista en la Eurocámara, Elena Valenciano, que es del PSOE. Pues no apoyan a Elena Valenciano. Pues porque no será de su cuerda, porque estaba con Susana Díaz, por lo que ustedes quieran. O sea que todo esto de la mujer es muy relativo. Depende. ¿Y de qué pende? Pues de lo que pende. De lo que penden las cosas siempre, ¿eh? Del suspensorio. Bueno, pues y de la crónica del independentismo, esto es fascinante. Es fascinante. Hoy en el Supremo está citado Artur Mas. Ya no se puede ser más desgraciado. Pero perdido todo. El que inició esta senda enloquecida, aquel buen día que cayó del caballo y creyó que iba a ser el Moisés de los catalanes. Bueno, pues resulta que el Moisés se ha quedado sin barba, sin piso, sin fondos. Y además ahora encima le pueden acusar de rebelión. Hoy comparece ante el juez Llarena por un posible delito de rebelión en este proceso que llevó a la declaración unilateral de independencia, que en cuanto han ido las dos Martitas, Marta Rovira, la más fanática de la declaración de independencia, la más fanática, la que era capaz de decirle de todo a Puigdemont, porque Puigdemont tenía dudas de si convocar elecciones o no para evitar el 155, pues ayer, delante del juez, no, si yo no he sido. No, yo. Declaración. No, ¿qué dices? ¿Qué dices? No, hombre, a ver, era una cosa política, no tenía. No, esto no. Marta Pascal, tres cuartos de lo mismo. No, yo siempre he apostado por la legalidad y la Constitución. Mentira, podrida. Mentiras. Las dos eran, vamos, de furiosas por conseguir inmediatamente la declaración unilateral de independencia. Fíjense ustedes que en esto se están comportando todo lo cobardemente que se esperaba de ellas. Nadie de los que ha ido ante el juez Llarena ha dicho, sí, fui yo, ¿qué pasa? Sí, yo dije que, sí, yo. Yo dije que adelante con la declaración unilateral de independencia, la República Catalana, proclamarla, bajar la bandera española, quitarla. Nadie. La culpa a Puigdemont, que está en Bruselas. Por cierto, qué poco se habla en las últimas horas de Puigdemont. ¿Ve usted cómo está? Como si su estrella estuviera, bueno, su estrella, como si estuviera ya decayendo la figura de Puigdemont, que podría venir, oiga, y desmentir a todos estos, y decir, ¿cómo que ahora soy yo el único que quería la declaración unilateral de independencia? ¿Yo? ¿Que todos estos no? ¿Yo solo? ¿Pero qué estás diciendo? Y los únicos que dicen la verdad son los de la CUP. Si vienen, porque parece que Ana Gabriel ha dicho que no va a venir a declarar ante el juez, ante el Supremo. Bueno, pues eso puede costarle que se dicte una euroorden de estas y unas cosas, en fin, se pida la extradición de esta elementa. Estos aguerridos gudaris, qué valientes todos. Bueno, vamos a ver, que Iberia, si tuviera que decir lo que más valora cuando viaja en avión, supongo que la puntualidad, ¿no? Bueno, Iberia ha sido elegida la aerolínea más puntual del mundo, segundo año consecutivo. Iberia Express, la más puntual entre las compañías de bajo coste. fútbol amañado.
Continúa abierta la operación Pizarro contra el amaño de partidos de fútbol con fines lucrativos en las apuestas de Internet. Según ha podido saber la cadena COPE, hay al menos 30 detenidos, la mayoría jugadores de segunda B y tercera división.
Agujero millonario.
Narcís Serra declara hoy como investigado en la Audiencia Nacional por el agujero de 720 millones de euros que sufrió Catalunya Caixa durante su presidencia. La pérdida millonaria se produjo debido a diversas operaciones inmobiliarias entre 2000 y 2007.
Incertidumbre electoral.
La oposición en Venezuela mantiene la incertidumbre de si acudirá o no a las elecciones presidenciales del 22 de abril. Algunos sectores han descartado presentarse, mientras otros guardan silencio a tan solo un día de que termine el plazo para contratar la propaganda.
Y hoy noche de Champions.
El Barcelona visita al Chelsea en la ida de octavos de final con el recuerdo de las últimas polémicas arbitrales. Mañana será el turno del Sevilla frente al Manchester United. En la Liga, la última jornada ha concluido con el Getafe 3, Celta 0.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 699-1314.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, ¿sí te has puesto alarma? ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés para el Caribe. Le llevo a usted. El viaje cuesta casi la mitad.
¡Vente a la Semana del Caribe, chico!
Voy a arena, la gente está disfrutando.
¿Reserva que se acaba?
Reserva por 100 euros nada más. Y hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes El Corte Inglés.
La cadena COPE les viene contando que ya hay una treintena de detenidos en la operación contra los amaños en el fútbol y las apuestas en Internet. El caso afecta a segunda B y tercera. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Tres mujeres, la jefa de la Unidad de Delincuencia Especial, la UDEF, María Marcos, la de la Brigada Central y la instructora del caso, encabezan el operativo policial contra el fraude y la corrupción en el fútbol en segunda B y tercera división. Una treintena de detenidos en una veintena de localidades españolas. Entre ellos destacan los máximos cabecillas del entramado, 8 de los detenidos que dirigían la organización. Otros hacían de intermediarios, que entraban en contacto con los futbolistas, la mayor parte de los arrestados, para adaptar los resultados del encuentro a las necesidades de la apuesta online, normalmente radicada en China. También hay al menos 2 exfutbolistas, uno de ellos Jonan García, detenido ayer en Argentona, en Barcelona. Es la operación Pizarro, clara referencia al origen extremeño de la investigación iniciada hace poco más de un año en el juzgado número 1 de Zafra, en Badajoz. La operación continúa abierta.
Se llama Alfredo, es madrileño, tiene 35 años, ha sido absuelto a pesar de conducir a 228 kilómetros por hora. Junio 2017, Volkswagen Golf, iba a esa velocidad en la A62 a la altura de la localidad salmantina de Carpio de Azaba. Una hora más tarde de ser cazado por el radar, fue detenido por la Guardia Civil. Según los agentes, el conductor aceptó su culpabilidad. Le preguntaron, ¿sabe usted por qué le hemos parado? Y él contestó, más o menos. Inicialmente, pues una multa de 1.600 euros y 2 años de retirada de carné. Sin embargo, en un juicio posterior, el acusado negó que fuera él quien conducía. Y añadió que desde fue captado por el radar hasta que fue detenido había parado a descansar en Ciudad Rodrigo, donde se produjo un cambio de conductor. También alegó que sus manifestaciones a los agentes se produjeron antes de que le hubieran leído los derechos. Todos estos hechos han llevado a la audiencia, la de Salamanca, a absolverle debido a un error en la valoración de la prueba. Alfredo no va a tener que pagar ninguna multa y tampoco se le va a retirar el carné. La Asociación de Automovilistas Europeas Asociados estima que una de cada 3 multas de las que se tramitan en España está mal notificada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Barça va con pies de plomo a Londres. ¡Vive la Champions en COPE!
¡Marca Leo! ¡Marca el Barça! ¡Marca Messi! ¡Leo!
este martes, desde las 8:15, Chelsea, Fútbol Club Barcelona.
Corner, ataca al Barça.
Y el miércoles, más Champions y el partido de Liga pendiente del Real Madrid.
Todo preparado, se arranca en la Copa. El mejor fútbol es tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Escucha al mejor equipo de la Radio Deportiva Española y gana 10.000 euros.
El seguro perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como encontrar un vuelo a mitad de precio y que además por overbooking te cambien a primera clase. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro más que perfecto.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Trino del Conciso de Información Confidencial. Dávila, continúa el duro enfrentamiento entre el PP y Ciudadanos. ¿Cuál va a ser el próximo episodio? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues este mismo jueves, cuando comparezca en el Senado el tesorero de Rivera, Carlos Cuadrado. En la Comisión de Financiación de Partidos, el Partido Popular le tiene guardada una buena. Por lo pronto, le van a preguntar cinco cosas. Primera, si es cierto que él, Cuadrado, tiene abiertos en Brasil no menos de 100 procedimientos judiciales por diversas causas. Hasta ahora lo ha negado. Segunda, si es cierto que el Partido Nacional se quedaba con el 30% de las subvenciones que recibían los grupos municipales. Tercera, si es cierto que este porcentaje se ingresaba siempre en el mismo banco, el Popular, y que el dinero viajaba a Barcelona. Cuarta, si es igualmente cierto que en algunos casos, como en el Alcalá de Guadaira, en Sevilla, este porcentaje fue del 100%. Quinta, si es finalmente cierto que los administradores de esta cuenta eran el propio Cuadrado y Villegas, número 2 de Ciudadanos. El jueves, aparte de Cuadrado, comparecerán en el Senado dos consejeras del Tribunal de Cuentas, María Dolores Genaro y María José de la Fuente, para hablar precisamente de las cuentas de Ciudadanos. Y fuera aparte, Carlos, ¿saben que Puigdemont ofreció a Sánchez una moción de censura contra Rajoy a cambio de parar el referéndum del 1 de octubre?
Ganga del Barça contra el Chelsea.
Buenos días, Herrera. Sí, aquí empieza todo para el Barça. Titula hoy el Sport en su portada. Al menos en Stamford Bridge empezó un ciclo ganador con el Iniestazo en 2009. Ese golazo que supuso la clasificación para la final de la Champions 2009 y a la postre el título de Guardiola. Unos recuerdan más el Iniestazo y otros la actuación arbitral de Obrevo. El caso es que hoy el Barça de Valverde se mide a un rival, el Chelsea, que es muy duro y muy intenso. Un partido con varios alicientes. Por ejemplo, Cesc Fàbregas y Pedrito se enfrentan a su ex-equipo. Courtois o Hazard están en el punto de mira del Real Madrid y querrán agradar. Y dos ex-madridistas, como Marcos Alonso y Morata, amenazan al Barça. Es cierto que el Chelsea no llega en su mejor momento, con Conte algo cuestionado, pero juega con un sistema difícil de combatir, tres centrales, dos carrileros, un centro del campo fuerte y arriba dos cracks, lo que le hizo Italia a España en la Eurocopa. En los azulgranas son baja Coutinho y Semedo, vamos a ver quién completa el centro del campo. Lo habitual durante toda la temporada ha sido Paulinho, pero también podría entrar André Gómez o alguna sorpresa. El resto, Ter Stegen, Sergio Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Rakitic, Messi y Luis Suárez. El partido va a arrancar a las 9 menos cuarto, lo contamos en tiempo de juego, desde las 8 y cuarto. Y en el Real Madrid, hoy pendientes de Marcelo, el brasileño pasa pruebas médicas después de lesionarse ante el Betis. Vamos a ver si llega contra el PSG. Y también de Zidane, porque el francés habla en la previa del Leganés-Real Madrid. Le van a preguntar por la BBC y por Asensio.
Y eso de que nuestra, ya lo saben, participación directa a través de un mensaje de voz en nuestro WhatsApp 600-99-1314. ¿Qué nos quiere contar Fluchos?
Pues, Herrera, que
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 en Canarias. Ahí sigue la lluvia, ¿eh? En el Cantábrico, en Navarra, en los Pirineos. Digamos que en el resto de España los cielos están despejados y el tiempo es estable. Digamos que es martes, bueno, digamos no, coño, es martes. 20 de febrero del 2018 y España regresa a la cúpula del Banco Central Europeo de la mano de Luis de Guindos. Ya saben ustedes que en los próximos días dejará su cargo de ministro de Economía, aunque Rajoy prefiere no hablar de plazos, ¿verdad?, para elegir al sustituto. Vaya usted a saber quién será. Bien, proliferan las encuestas, pero es hablar por hablar. Por el Tribunal Supremo va a pasar hoy el expresidente de la Generalidad, Artur Mas, que vaya negocio ha hecho, con esta escapada, con esta aventura, con esta insensatez de la República Catalana, la independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Qué ganas de arruinarse, arruinar su futuro personal y profesional mediante inhabilitaciones y correr el peligro de acabar en prisión por ser acusado de delito de rebelión. Vaya negocio. Declara precisamente por eso ante el juez de Llarena, y la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, dice que no va a acudir mañana a declarar ante el Supremo, o sea, rebeldía y esas cosas. En la Audiencia Provincial de Ceuta se juzga al padre de Adou. No sé si se acuerdan, el niño de 8 años que en 2015 fue descubierto en el interior de una maleta en la frontera entre Ceuta y Marruecos. Y ojo, porque este hombre se enfrenta a 3 años de cárcel, que no es ninguna broma. Vamos a ver qué más podemos contarle del día de hoy ahora en titulares. La Fiscalía investiga el homenaje a los etarras de Andoain.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha incoado diligencias para investigar el recibimiento festivo que se dispensó a los etarras Iñaki Iguerategui e Ignacio Otaño. Ambos fueron los chivatos que facilitaron el asesinato de Joseba Pagazaurtundúa en 2003.
Detienen a un hombre por agredir a la hija de su pareja.
El arrestado es un nicaragüense de 35 años que vivía en Madrid con su pareja y los dos hijos de esta, de 9 y 10 años. Aprovechando que la mujer había salido de la vivienda, ordenó al niño que se marchara de la habitación y trató de abusar de la hermana.
La Audiencia de Madrid juzga hoy a 4 proxenetas que hacían vudú a sus víctimas.
La Fiscalía pide 43 años de cárcel para cada uno de los miembros de una organización nigeriana que se dedicaba a la trata de mujeres de ese país africano para prostituirlas en España. Los acusados las sometían a magia negra, una práctica muy temida por las víctimas.
La provincia de Cádiz sufre otro asalto de narcotraficantes.
Un grupo de encapuchados irrumpe en el depósito judicial de Conil de la Frontera y recupera una lancha de gran potencia que había sido incautada. El pasado día 7, otro grupo de hombres rescató a un narco que se encontraba detenido en el hospital de la Línea de la Concepción.
Y en el partidazo de COPE, cita en Londres.
El Barcelona disputa la ida de los octavos de la Champions en casa del Chelsea, con el que ha tenido duros enfrentamientos durante los últimos años. Esta noche también se disputa el Bayern de Múnich Besiktas y en la Liga el Getafe golea 3-0 al Celta.
Y con Renfe nos subimos al tren de la noticia.
Este año no tienes excusa para no disfrutar de las fallas. Renfe ofrece plazas promocionales con hasta un 70% de descuento para viajar hasta el 16 de marzo a Valencia. No dejes pasar esta oportunidad. Busca ya tu oferta en renfe.com y viaja a las fallas desde Barcelona, Alicante, Murcia, Sevilla, Málaga y muchas otras ciudades. Las plazas son limitadas hasta agotar existencias.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cuál es el santo oral de hoy de la Iglesia? Se lo sabe nuestro sacristán, Jesús Luis.
Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta dos beatos de gran devoción en el pueblo fiel. Son Jacinta y Francisco Marto. Nacidos en Ajustrel, en las cercanías de Fátima, proceden de familia humilde dedicada al pastoreo. Casualmente entablan un trato muy familiar con su prima Lucía, y serán los tres quienes entre mayo y octubre de 1917... los 13 de cada mes verán a la Virgen en Fátima. La Señora les pide durante ese tiempo oraciones por la conversión de los pecadores. A pesar del gozo que tenían, no faltaron las persecuciones y las incomprensiones. Tanto Francisco como Jacinta murieron a temprana edad. Su testimonio al marchar de esta vida hacia el Padre conmovió a cuantos les asistieron.
¿Cuánto lo quieres?
Mucho.
¿Con locura?
Sí, pero rojo y blanco con 120 caballos.
Hasta el 22 de febrero lo tienes en la Citroën Manía Plus. Aún más locura que la Citroën Manía. Más diseño, confort y tecnología inspirados en ti desde 8.600 euros. Y además hasta 1.500 euros adicionales en equipamiento.
Citroën.
Financiando con Prisia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Con CaixaBank. Llega ya la primera imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos Herrera. A lo mejor o a lo peor, no lo sé, Mariano Rajoy no estuvo fino intentando consensuar previamente la candidatura de Luis de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo con PSOE y Ciudadanos. Lo ignoro. Pero si fue una torpeza, no se puede contestar a una torpeza con otra. Y el papel de los socialistas españoles, poniéndose en contra de su compatriota para apoyar al irlandés, que es un tecnócrata como Luis de Guindos y que, si me apuras, a su lado Luis de Guindos casi parece un socialdemócrata, resultó un tanto extravagante. Claro que no es menos extravagante haber podido colocar a una socialista española, Elena Valenciano, como portavoz de los socialistas europeos y no hacerlo. Si no tienen ni una migaja de afecto por sus compañeras de partido, ¿cómo pueden decir que no votan a Luis de Guindos porque no es mujer? ¿Y Elena Valenciano qué es? ¿Boxeador de pesos welter? Claro que si son pintorescas las posturas, andanzas y decisiones del PSOE en el Parlamento Europeo, tampoco es flojo Ciudadanos, al que también le gustó más el irlandés y se tomó del brazo con los secesionistas catalanes. O sea que Ciudadanos, martillo de secesionistas en Cataluña, en cuanto llega a Estrasburgo se pone a marcar el paso que indican los Punt de Cat, CUP y resto del mariachi. Como dicen nuestros hermanos de América, se parecen bastante al ave del terotero, ave que en un sitio canta y en otro pone los huevos. Pues mire, yo creo que hay que cantar donde se ponen los huevos para protegerlos, y eso es de gallinas valientes, y no es lo mismo ser una gallina valiente que un gallina cobarde. En fin, la imagen del día es la de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, con el enorme disgusto del PSOE y de Ciudadanos. Tampoco quiere decir que nos vayan a tratar con favores heterodoxos porque de Guindos sea vicepresidente, ni aunque fuera presidente, pero más vale estar en esas instituciones que no estar. La reflexión tras este raro episodio es que los españoles podremos quejarnos de muchas, muchas cosas, pero nunca nos podremos quejar del agobio de estar rodeado de estadistas. Politiquillos de regate corto, muchos. ¿Estadistas? ¿Qué es eso?
¡Hey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Family Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Family Now. CaixaBank.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Herrera.
Bueno, vamos a ver, en los periódicos, Luis de Guindos y su designación para la vicepresidencia del Banco Central Europeo, ¿cómo se ve?
Bueno, pues con la idea general de que España vuelve a contar, ¿no? ABC, con el todavía ministro de Economía en la portada, dice que España vuelve 6 años después a ese núcleo duro de decisión de la política financiera europea. El editorial de ABC ajusta cuentas con el cinismo cainita de la izquierda española que prefería al candidato irlandés. Un cinismo que, como dice ABC, es muy difícil de encontrar en otros Estados miembros. También en eso somos diferentes. Apostilla Ramón Pérez Maura en su columna que en este asunto el PSOE, pero también Ciudadanos, han quedado como cagancho en Almagro. Y es que, escribe Pérez Maura, cuando uno decide no apoyar al candidato de su país, lo menos que cabe hacer es enterarse de qué posibilidades tiene el candidato alternativo. Ni eso hicieron. En El Mundo, Carlos Segovia hace historia. Sostiene que Rajoy no se movió a fondo para que de Guindos hace 3 años lograra la presidencia del Eurogrupo. Y ahora ha sido el ministro de Economía el que se ha movido personalmente en busca de apoyos sin dejar el trabajo para Moncloa, y ha acertado. De la importancia del Banco Central Europeo y, por tanto, del puesto al que marcha de Guindos, Segovia da 3 ejemplos. Es la autoridad monetaria capaz de dejar caer gobiernos, como ocurrió en Italia con Berlusconi, de salvarnos de la pira de los mercados, como hizo con España, o de decidir si un banco debe ser liquidado, como pasó hace poco con el Banco Popular. Y añade que, ahora que llega una nueva etapa, con subida de tipos de interés o con restricción de las políticas expansivas del BCE, es bueno tener en Frankfurt a alguien con sensibilidad hacia nuestros intereses. Finalmente, el país se alegra de esa designación porque, dice, tiende a reparar la escasa representación de España en los organismos europeos, aunque dice que en parte es consecuencia de la desidia del gobierno al que todavía pertenece de Guindos.
Bueno, Eso por un lado, ya les dije esta mañana que vería mucho su nombre y su imagen en los periódicos, pero hay otro asunto, el asunto catalán, que hoy ¿cómo podemos titular el capítulo?
Pues mira, hoy te propongo dos: Sálvese quien pueda o La culpa fue de Puigdemont. Los periódicos destacan que la nueva semana judicial del proceso ha comenzado con la previsible estrategia esquiva de los imputados. El País titula así en portada: Rovira y Pascal reconocen que el referéndum era ilegal. Ellas, escribe Ignacio de la Rica en Expansión, ellas que junto a otros organizaron, promovieron y votaron algo que dicen ahora ante el juez era ilegal. Es su estrategia de defensa, pero suena a autoincriminaciones, como si yo escribiera que suelo conducir a 150 kilómetros por hora. La Vanguardia señala, Rovira alega que Puigdemont rechazó parar la votación el 1 de octubre. La Razón se centra en el negro panorama judicial que se le presenta al que fuera mayor de los Mossos, José Luis Trapero. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, le ha citado este viernes por organización criminal. Hoy quien tiene cita con el juez es Artur Mas, a partir de las 9 de la mañana. El juez le acusa de rebelión y de formar parte de ese comité estratégico que preparó la declaración de independencia. Y mañana el turno para la ex portavoz de la CUP, Ana Gabriel. Están recogiendo ya las ediciones digitales de los periódicos esa entrevista concedida por Gabriel a un periódico suizo en el que adelanta que no se va a presentar mañana. Y en el capítulo de hoy se completa con las dudas del gobierno, ministros rectificando o matizando a otros a cuenta del castellano en las escuelas catalanas. El periódico de Cataluña dice que el gobierno y el PP se lían con la inmersión lingüística y cuenta cómo el Ministerio de Educación corrigió ayer a la ministra de Sanidad por decir que se va a cambiar el modelo. El Mundo dice que el PP catalán propone que haya un colegio en español por municipio, pero avisa que el gobierno necesitaría al menos un año para que ese cumplimiento de la ley fuera eficaz. Da un dato revelador. La alta inspección del Estado, la encargada de velar por el cumplimiento de los derechos lingüísticos de las familias, tiene un equipo en Cataluña de tan solo 8 personas.
Y además del asunto catalán, el asunto venezolano, ¿hay alguna cosa nueva por ahí, el panorama internacional?
Pues sobre Venezuela los diarios cuentan que hoy es un día importante, porque la oposición democrática tiene el día de hoy para decidir si se presenta finalmente a las elecciones generales convocadas por el chavismo para el 22 de abril. El Mundo da por hecho que la respuesta va a ser que no. Entrevistan al vicepresidente de los obispos venezolanos, Monseñor Mario Moronta, acusa a Rodríguez Zapatero de estar siempre del lado del gobierno venezolano en esa tarea de mediación. Cuenta La Razón la enorme crisis humanitaria de las últimas semanas, esa diáspora venezolana para huir de la muerte, de la miseria. En Cúcuta, en la frontera colombiana, se calcula que 35.000 personas están huyendo de Venezuela cada día. Hay dos protagonistas más en el panorama internacional. Uno es las dudas de los británicos con el Brexit. En ABC, Iván Alonso cuenta la presentación en sociedad ayer de Renew, el nuevo partido que sueña con dar marcha atrás al Brexit. Ojo, porque sus promotores se inspiran en el partido de Marx, de Macron y su centrismo. Y los periódicos nos presentan también hoy a la que llaman la mini Merkel. Es portada en El País. Annegret Kramp, presidenta del SARE, el Länder más pequeño de Alemania, pero a la que Angela Merkel ya ha señalado como su probable sucesora al proponerla para la presidencia de la CDU, del Partido Cristiano-Demócrata. Y dos cosas más. Hay un reportaje en El País hoy de La Línea, donde el narcotráfico, dice, está imponiendo su ley. Hasta 30 bandas y 3.000 sicarios se mueven por la ciudad, calcula la policía. Y en ABC se dan detalles de esa operación Pizarro contra el amaño de partidos de fútbol en segunda B y en tercera, en conexión con las mafias chinas. Van 31 detenidos.
Bueno, me alegro mucho de saludarte.
Y yo, hasta luego.
Mira por dónde tengo un mensaje de Bertie.
Sí, y además vamos a seguir con buenas noticias, por lo menos es lo que vamos a hacer ahora. Porque menos mal que contamos con la tranquilidad que te da el seguro más que perfecto de Bertie, que te ofrece las mejores coberturas y además a un precio imbatible. Porque, a ver, tú te quedas tirado y va una grúa por ti, ¿no? Eso es perfecto, pero tener la tranquilidad de que si el coche te deja tirado dentro de un parking donde no cabe una grúa, vas a tener también asistencia especial, es más que perfecto. Ya sabes, las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro más que perfecto.
Bueno, vamos a echar vistazo a la economía, profesor Gay de Liebra. Buenos días.
Hombre, bravo por De Guindos, bravo por España. Grande don Carlos, buenos días aquí. Y un poco de españolizar el mundo suma tener peso en instituciones europeas potencia, que nuestra voz se escuche por Frankfurt es positivo, tener la vicepresidencia del Banco Central Europeo es bueno. Don Carlos, nosotros por eso a lo nuestro.
Bueno, ahí vamos. ¿No viaja usted esta semana?
Bueno, sí, hombre. Mañana hacia Madrid en AVE, que es un lujo. Hoy es un gran día. 10 años del AVE de Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona. El AVE forma parte de nuestras vidas, un auténtico motor para la economía, acercando a dos grandes capitales, don Carlos, y ojo, poniendo en su lugar a Zaragoza, promocionando a Tarragona, Lleida, Calatayud, Guadalajara, acortando distancias con Andalucía. Sí, ¡olé el AVE!
Mucho, mucho viajero económico en el AVE, además.
Hombre, ¿sí? Y tanto, y se cuecen muchos negocios, y ahí, don Carlos, se entablan relaciones, bueno, relaciones de todo tipo, ¿eh? También, y mucha confidencia en el AVE, mucha confidencia en conversaciones íntimas que, como son a grito pelado, todo el mundo se entera, ¿eh? ¿No le ha pasado a usted?
Sí, y tanto. Podría escribir libros.
Uy, yo se ha escrito ya.
Esta tarde habla usted de pensiones, ¿no?
Hablo de pensiones, que es el tema del día, y permítame que me vaya a Japón, porque hoy los japoneses se jubilan entre los 60 y 70 años a su libre elección. Quienes trabajan después de los 65 aumentan su renta, pero el gobierno japonés les pide ahora a los que se van a jubilar que prolonguen su vida laboral más allá de los 70 años. No hay relevo generacional para reemplazar a los currantes japoneses, porque Japón es el país del mundo con mayor esperanza de vida y con récord de tasa de natalidad negativa. Y hay que tomar buena nota, don Carlos, que al paso que vamos, nos vamos a jubilar a los 100 años, téngalo en cuenta. A ver qué opina el maestro Naranjo. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Con la 11, nada, buenos días.
Buenos días, si tienes que jubilarte a los 70, no va a estar nervioso la familia de aquí, tú, si es que no. Pobre. Si un obrero se tiene que jubilar, ¿a qué edad me tendré que jubilar yo, que soy,
claro,
el que
manda
aquí,
¿no?
Por cierto, le agradezco mucho al profesor que no haya mencionado que mi nombre está en la terna de posibles ministros de Hacienda en lugar de Indy.
No,
se lo agradezco mucho. Que no lo haya mencionado, porque sí, es una presión muy grande.
Lo está pensando.
Efectivamente, sí, es una presión muy grande. Bueno, pues anoche se jugó el último partido de la jornada Liga, que terminó con la victoria del Getafe por 3-0 ante el Celta. Pero hoy vuelve la Champions con un partidazo, el Chelsea-Barcelona. Supongo que te acuerdas. ¿A qué no te acuerdas que hacías ese día?
Sí, el gol de Iniesta.
Sí.
Sí. Fíjate, yo me fui a acostar nervioso. Digo, bueno, esto ya está perdido, ¿qué le vamos a hacer? Estaba yo en Madrid y hoy todo el vecindario gritando gol, y yo dije, vamos a ver, o ha marcado el Chelsea o ha marcado Iniesta, que es muy querido por todos.
Metió Iniesta.
Sí,
tú sabes lo que yo estaba haciendo, estaba reunido con los de La Rioja.
Sí,
en una reunión de trabajo, efectivamente. Claro. Y me acuerdo
los de La Rioja, eso es como que decir, La Rioja viven 500.000 personas.
No, la denominación de origen de La Rioja, hombre, que íbamos a hacer un programa allí y se estaba cerrando el programa. Y estaba con ellos cenando, en fin, preparando aquello. Bueno, pues hoy juega el Chelsea-Barcelona, partidazo, y enfrente está, y también juegan el Bayern y el Besiktas. Y mañana, atención, el Sevilla. Los partidos, les recuerdo, ya lo saben ustedes, pero yo se los recuerdo, a las 20:45. Pero hoy, en todos los periódicos, se habla del escándalo de las apuestas. Ya hay una treintena de detenidos, que se dice pronto, en esta macrooperación contra los apaños de los partidos de segunda B y tercera. Dos exfutbolistas lideran la red ilegal. Así que luego, dentro de un rato, vamos a hablar más profundamente sobre el tema.
Sí.
Y la peor pesadilla, ¿tú sabes cuál puede ser la peor pesadilla de una patinadora? La vivió la patinadora francesa, la pareja.
Se
la
te rompa
pareja,
la rueda.
No, que se te. No, es sobre hielo, lo llevan rueda.
Ah, su herrera.
No, se te rompa el vestido mientras estás bailando.
Ah, lo que viene siendo el elástico.
El elástico del vestido, claro. Y la pobre lo pasó fatal, le decía a la periodista, dice, tuve que seguir, se salió un seno. Aún así quedó segunda, ¿eh? Era la gran favorita. Pero claro, tú fíjate, es que yo estaba pensando lo desagradable que te están viendo en todo el mundo.
Ya.
Tú preparándote 4 años para eso y que se te rompa el vestidito.
También es para decirle a la costurera.
A la costurera, mira, Maripuri.
Te vas a dedicar a otra cosa.
O le pega la puntadita, ¿verdad? No vamos a llegar.
Ahora llegamos a las noticias de las 8 de la mañana, 7 en Canarias, con la 11.